Vamos a orar. Padre, gracias por este campamento. Gracias por los chicos que están aquí y cómo hemos estado orando por meses. Te ruego, Padre, que este campamento crea fuego en sus almas y lleguen a ser hombres que sirven al Señor. Hombres que están llenos de integridad, llenos de convicción, con grandes deseos de estudiar tu palabra y grandes deseos de vivir tu palabra y también grandes deseos de compartirla. Que ellos sean la nueva generación que va a dirigir a las iglesias y crear luz en este mundo. Te pedimos esto, Padre. Y ahora volvemos a tu palabra y te doy gracias por todas las diferentes cualidades y personalidades y dones que tienen los maestros que han enseñado y que han sido de mucha bendición para mi alma. Y sí, estaba yo pidiendo por los jóvenes, pero a la vez estabas pensando en mí. Y te doy gracias por esas palabras que son llenas de vida y experiencia en Cristo y profundidad en el texto, respaldada por vidas puras y santas. Te doy gracias por eso, Padre. Y ahora entramos a tu texto y te damos gracias por tu palabra que llene nuestro corazón, que nos alimente hoy. En el nombre de Cristo, amén. Vamos a estar en 1 Samuel 4. Y vamos a estudiar versículos 1 al 22. 1 Samuel 4, 1 al 22. El título de este pasaje es Y Cabod. Sí, ¿qué pasó?
No sé quién es.
Ok. Si le añades una E ahí y cubres la D, ese es Cape. Ese es mi nombre. Y de hecho de ahí viene mi nombre. Es una palabra hebrea, Kavod. Y se escribe así en hebreo. Kavod. Kavod es una palabra que tiene una flexibilidad bien interesante. Es la traducción típica de Kavod en el Antiguo Testamento es gloria, la gloria de Dios. Pero también habla de obesidad. Gloria o Kavod puede significar obesidad o puede significar peso. Obviamente ahí está conectado obesidad y peso, pero por ejemplo, si Teodoro se sienta arriba de mí, siento su peso. Si te sacas malas calificaciones, sientes peso de tus papás, ¿sí? Si estás en exámenes finales, sientes el peso de estudiar. Esa es la palabra kavod, es algo que pesa sobre ti. En este caso, vamos a estudiar no la palabra kavod, sino ikavod. Es una conjunción de dos palabras y, de hecho, y raramente, significa y. Y kavod significa gloria o el peso, y en este caso la gloria de Dios o el peso de Dios o la presencia de Dios. Entonces el título es y kavod o y la presencia de Dios. Entonces vamos a platicar de qué tanto pesa Dios. ¿Alguien se ha puesto a pensar cuánto pesa Dios? Denny está hablando de los atributos de Dios.
¿Nada?
¿Nada? ¿Seguro? Pues Jesús tiene cuerpo, entonces vamos a ponerle por lo menos estaba en libras, en kilos, ¿cuánto sería 160 libras? Vamos a decirle 80 kilos, ¿ok? Pues Jesús es Dios. Y él pesa algo, él tiene cuerpo. Pero no estoy solamente hablando de cuánto pesa en el sentido que te pones arriba de una escala. Estoy preguntando, ¿cuánto pesa Dios en tu vida? ¿Pesa Dios en tu vida? En otras palabras, ¿qué tanta presencia o pesadez tiene Dios en tu vida? ¿Cuánto afecta Dios lo que haces tú? Entonces vamos a ver en este pasaje cómo es tener que preguntar, ¿y el peso de Dios? O sea, ¿dónde está el peso de Dios en mi vida? Entonces vamos a practicar algo porque lo vamos a usar mucho. Entonces pon tu mano acá, con Dios, sin Dios. ¿Listos? Ustedes díganlo. Con Dios, sin Dios. Con Dios, sin Dios. Con Dios, sin Dios. De eso se trata este pasaje. Bien, el libro de Samuel, Primera de Samuel, se divide básicamente en dos partes. Es Elí, el sacerdote, es reemplazado por Samuel. Y Saúl el rey es reemplazado por David. Esas son las dos secciones básicas. Vamos a ver hoy cómo Dios reemplaza a Elí con Samuel. Entonces, aquí he dividido el pasaje en 5 partes. Versículos 1 al 2. Y Cabod y la batalla. Versículos 2, la segunda parte de 2 hasta versículo 5. Y Cabod y la fuerza humana. Versículos 6 al 10. Y Cabod y temor humano. El temor humano. Versículos 11 al 18. Si quieres, y Cabod tendrás. Y versículos 19 al final, 22. La llegada de y Cabod. ¿Okay? Bien, vamos a entrar entonces al texto aquí en versículos 1 y 2, y Cabod y la batalla. Y llegaba la palabra de Samuel a todo Israel. ¿Cuál palabra? Pues si no has estado estudiando 1 Samuel no vas a saber, entonces te voy a dirigir a capítulo 3, versículo 11. Y el Señor dijo a Samuel, he aquí estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retiñir ambos oídos a todos aquel que la oiga. Ese día cumpliré contra Elí todo lo que he hablado sobre su casa desde el principio hasta el fin, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Versículo 14, por eso he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni por sacrificio ni por ofrenda. Dios está diciendo, estoy a punto de sacar a Elí del sacerdocio y sus hijos también. Esa es la palabra de Samuel a Israel. Por eso dice aquí en capítulo 4, versículo 1, y llegaba la palabra de Samuel. ¿Qué está llegando a Israel? Samuel el profeta está diciendo algo, su palabra, ¿qué es su palabra? ¿Qué le está diciendo a Israel? Dios va a reemplazar a Elí. ¿Quién va a poner en su lugar? Samuel. Bien, ¿qué hicieron los hijos de Elí y Elí mismo que Dios está listo para sacarlos? Pues vamos a capítulo 2, versículo 22. Dice, Elí ya era muy anciano. Oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Los líderes espirituales de Israel están cometiendo fornicación en y afuera del templo con las señoritas que están ayudando afuera. Debe sonar asqueroso y lo es. Versículo 29 dice, ¿por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada y honras a tus hijos más que a mí, engordándoos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel? Los sacerdotes tenían derecho a comer ciertas partes de la carne sacrificadas y ciertas partes no, pero ellos estaban comiendo todas las partes más ricas y vamos a ver el resultado de comer todas las partes ricas pronto. Pero esos son sus pecados. Básicamente puedo resumirlo así. Elí y sus hijos están diciendo, aquí no pesa Dios. Dios les dijo, no forniquen. ¿Y qué dijeron ellos? No me pesa lo que estás diciendo. No tienes peso en esta sociedad. Nosotros somos los líderes aquí y vamos a hacer lo que nos dé la gana. Vivieron, como vamos a ver, 40 años haciendo esto. Y vamos a ver por qué Dios permite 40 años de esto. Pero vivieron 40 años básicamente pidiendo y cabó. No queremos la presencia de Dios. No queremos el peso de Dios. Entonces vamos a ver qué sucede cuando uno pide esto. Bueno, ahora sí, al texto otra vez, 4:1. Llegaba la palabra de Samuel a todo Israel y salió Israel para enfrentarse en batalla con los filisteos y acampó junto a Ebenezer, mientras que los filisteos habían acampado en Afec. Los filisteos se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a Israel. Israel sabe que Dios no está feliz con ellos. Ahora se están enfrentando en batalla, ¿y qué están pensando? Están afilando sus espadas, ¿y qué están pensando? Nos van a matar. ¿Por qué? Porque no tenemos la presencia de Dios. Dios no va a pesar por nosotros. Ya nos dijo que no está por nosotros. Entonces, ¿cómo te sientes cuando vas a enfrentar una guerra y bien sabes que Dios no está por ti? Ahora, es bien interesante que dice, y salió Israel para enfrentarse en batalla con los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Son dos palabras hebreas. Eben significa piedra y Ezer significa ayuda. Entonces, Ebenezer significa roca de ayuda. En este caso, la roca va a ser la única cosa que los va a ayudar, como vamos a ver. Entonces, lo que estoy diciendo es, cuando vas a enfrentarte en batalla y no has estado viviendo con el peso de Dios en tu vida, con Dios, sin Dios. Con Dios, sin Dios. Afilando tu espada, esperando que te vaya a ir bien, bien sabiendo, sin Dios. ¿Por qué sin Dios? Porque no quisiste el peso de Dios en tu vida. Bien, ahora vamos a versículos 2:5 hasta versículo 5. Icabod y la fuerza humana. Entablado el combate, Israel fue derrotado. Sorpresa, delante de los filisteos, quienes mataron como a 4,000 hombres en el campo de batalla. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Ah, pero mira, ¿quién los derrotó? El Señor. ¿Qué? Aún saben ellos quién está atrás de todo esto. Si Dios no pesa por ti, pesa en contra de ti. Y ellos bien saben, filisteos, filisteos. Un día sí, un día no. Pero lo que importa es con Dios, sin Dios. Y ellos están experimentando sin Dios. Ahora, parece que están reflexionando. Están reflexionando. ¿Por qué me va tan mal? ¿Verdad? Es lo que están preguntando. Entonces toman una decisión en base a su reflexión. Dicen, tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto del Señor. El tabernáculo está en Silo en este momento. El arca del pacto del Señor para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. Ya que lo invisible no nos ayudó, vamos por lo que podemos ver, el arca. Es como la gente, los taxistas que siempre tienen un rosario en su ventana y unas estampillas ahí y hasta una virgen que está ahí bailando, ¿verdad? Y se persignan cada vez que pasan por una basílica pensando que Dios es como un genio, que tú puedes tener un artefacto y Dios va a estar ahí. ¡Qué ridículo! Como si están preguntando, ¿en serio Dios demandas que entreguemos nuestra vida a ti? ¿A poco demandas que vivamos una vida santa? ¿A poco te importa que nos importes? Vamos a traer el artefacto. Seguramente esto nos va a proteger. ¿Qué piensan ustedes? ¿Dios va a protegerlos por un artefacto? Pues, otra vez, qué ridículo. Ya hemos estado estudiando con Denny. Dios es omnipresente. Vamos a Salmo 139. Salmo 139 y versículos 7 al 10. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, ¡ahí estás tú! Si en el Seol preparo mi lecho, ¡ahí estás tú! Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún ahí me guiará tu mano y me aseará tu diestra. ¿Dónde está Dios? Está aquí ahorita. Pero lo que depende es con Dios, sin Dios. Él siempre está ahí. Pero la pregunta es que si pesa por ti. ¿Pesa por ti o no pesa por ti? Ahora, a veces me es un poco difícil pensar en este, en omnipresencia. Y dije, seguro iba a haber un balón por aquí, pero no lo veo. No, es que todo lo que es Dios está aquí en este cuarto. Pues sí, pero vamos a decir que este es el mundo y Dios lo tiene aquí. ¿Dónde está Dios? En todo lugar. ¿Sí? Entonces, a veces digo, pero ¿cómo puede estar de este lado y estar del otro lado también? Ok, pues somos tan chiquitos y Él es tan grande que Él ve todo. No hay nada fuera de su control, no hay nada que Él no ve, ni el otro lado. Él lo tiene aquí, está totalmente en control, es omnipresente. Entonces, si traen el arca, les va a ayudar. Por favor, como si Dios se comprimiera en un artefacto. Entonces dice, tomemos con nosotros del silo el arca del pacto del Señor para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. Y el pueblo envió a Silo y trajeron de ahí el arca del pacto del Señor de los ejércitos que está sobre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. ¿Qué sabes de Ofni y Finés, de lo que ya te he dicho? ¿Qué tipo de pecadores? ¿Qué hicieron ayer? Ayer se acostaron con esa señorita que estaba fuera del templo. Ahora están cargando el arca como bien santitos. ¿Pero qué están pensando ellos? Esto de nada nos sirve. Y bien lo saben. Esto de nada nos sirve. Pero tal vez por si casualidad Dios es manipulado, vamos a llevar el arca. Y entonces lo llevan. Y aconteció que cuando el arca del pacto del Señor entró al campamento, todo Israel gritó con gran voz, con voz tan fuerte que la tierra vibró. ¡Qué miedo! ¿Verdad? ¿Cuándo fue la última vez que trajeron el arca y gritaron y vibró la tierra? Jericó. ¿Y cómo les fue? Bastante bien. Entonces dicen, bueno, aunque yo sé lo que hice ayer y he estado haciendo por los últimos 40 años, tal vez solo tienes que mover esto, mover esto y mover esto, y Dios dice, ok, vengo al rescate. Entonces recuerden, traen el arca, gritan, vibra la tierra y todos van a correr gritando como niñas. Entonces, esto es Ikabod y la fuerza humana, porque como Teodoro siempre me ha dicho y he aprendido esto bien de él, el perro que ladra más es el que muerde menos. Y ellos bien saben, ¿no? A veces cuando estás en la casa solo, tienes miedo. Mi abuela me dijo, cuando te sientes miedo, grita a todo voz. Y una vez lo hice, ¡ah! Y después me asusté a mí mismo. ¡Ay! De nada sirve tu fuerza humana, perdón, de nada te sirve, ¿ok? La fuerza viene de Dios si Él está por ti. Con Dios, sin Dios. Tú decides. ¿Cómo vives? con el peso de Dios en tu vida o sin el peso de Dios en tu vida. Porque cuando llega el momento importante en tu vida y necesites que Dios pese por ti, ¿dónde va a estar Él? En ningún lugar cerca de ti. Sí, está presente, pero no va a pesar por ti. No puedo pensar en algo más aterrador que saber que el Dios del universo dejó de ayudarme. Imagínate cómo se siente que Dios quite su mano de ti, porque tú decidiste que otras cosas pesaban en tu vida. Bien, ahora vamos a la tercera sección, versículo 6 al 10, Icabod y el terror humano. Al oír los filisteos el ruido del clamor, dijeron: ¿qué significa este ruido, este gran clamor en el campamento de los hebreos? Entonces comprendieron que el arca del Señor había llegado al campamento. Típico paganos. ¡Ay, traen su artefacto! ¡Ah, qué miedo! Porque es lo que todos traen. Traen su bandera, o traen su artefacto, o traen su gigante. Todos tienen su cosa y le da miedo a los demás. Pero Dios está atrás diciendo: a ver cómo les va. Porque nada sucede bien si yo no peso por ellos. Tengan miedo si quieren, filisteos, pero no lo van a necesitar. 7. Y los filisteos tuvieron temor, pues dijeron: Dios ha venido al campamento. Y primero dije: ah, entonces ellos saben que los judíos son monoteístas. Pues no, porque sigue y dice: y añadieron: ay de vosotros, porque nada como esto ha sucedido antes. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Okay. Entonces, cuando dicen Dios ha venido al campamento, probablemente están pensando: el Dios del cual hemos escuchado de Israel llegó al campamento. Hay otros, y tal vez ellos tengan otros, pero el Dios que conocemos de antes ha llegado. ¿Y qué conocen de Él? Estos son los dioses que hirieron a los egipcios en el desierto con toda clase de plagas. Si recuerdan, hubo 10 plagas y cada plaga representaba un dios egipcio. Entonces, probablemente sobre el tiempo, ¿alguien sabe cuánto tiempo ha sucedido desde el Éxodo hasta hoy, en capítulo 4? Moisés cruzó el Mar Rojo más o menos ¿cuándo? Más o menos en el año 1500 antes de Cristo. ¿Cuándo llegó a ser rey Saúl? ¿O David? ¿O Salomón? Uno de esos tres por ahí. ¿Nadie? Que más o menos vamos a decir el año 1000. Porque Saúl fue en 1040, creo, por ahí. Y David más o menos en 1000. Entonces, ha pasado 500 años. ¿Qué saben ustedes de hace 500 años? Que ha afectado México, Michoacán. ¿Qué conocen de...? Yo no, bueno, soy malo para la historia. Teodoro seguramente sabe mucho de lo que sucedió hace 500 años, pero ellos bien saben lo que sucedió hace 500 años. ¿Qué sucedió? Cruzaron el Mar Rojo y ni levantaron un dedo, y Dios destruyó todos los egipcios, el imperio más grande en ese tiempo. Y corrió ese chisme por toda la tierra. Entonces, cuando Israel... Aquí está el río Nilo, el Mar Rojo, el Mar Muerto, el río Jordán y el Mar de Galilea. Chipre, que... ahora se me olvidó por qué estoy dibujando. Ah, sí, el Éxodo. Salieron de aquí y, bueno, perdón, Teodoro, cruzaron el Mar Rojo, llegaron al monte Sinaí, recibieron la ley y subieron al norte, a Cades Barnea. ¿Y qué hicieron cuando llegaron aquí? Esta es la tierra a la que vienen. ¿Y qué hicieron cuando llegaron aquí? ¿Alguien sabe? Mandaron 12 espías. ¿Qué? 10 dijeron que hay gigantes en la tierra, no se puede. 2 dijeron que no, que sí se puede. Regresaron a Israel y dijo: no, mejor no, porque hay gigantes en la tierra. ¿Qué de veras estaba pensando la gente en esta tierra? Según este texto, ahí vienen los que destruyeron el imperio egipcio y estaban agarrando sus cosas, listos para irse. Si hubiera entrado Israel en ese momento, no hubiera nadie, hubieran corrido. Hubiera sido una derrota fácil, pero ellos no creyeron que Dios es el que pesa, no uno. No los gritos, no el ejército enorme. Dios crea temor en tu enemigo. Necesitas que Dios pese por ti. Y entonces ellos tienen miedo de los israelitas por lo que sucedió hace 500 años, o 400, 500 años. 9. Cobrad ánimo y sed hombres, oh filisteos, para que no lleguéis a ser esclavos de los hebreos como ellos han sido esclavos de vosotros. Sed hombres, pues, y pelead. En otras palabras, vamos a perder, pero es mejor que servidumbre. Vamos a la batalla. Y pelearon los filisteos. Israel fue derrotado y cada cual huyó a su tienda. La mortandad fue muy grande, pues de Israel cayeron 30,000 soldados de a pie, más los 4,000 que ya habían muerto, 34,000 soldados. ¿Qué pasó con la tierra que estaba vibrando con el grito? De nada sirve, porque con Dios, sin Dios, tú decides. Ahora vamos a versículos 11 a 18. Si quieres Icabod, Icabod tendrás. El arca de Dios fue capturada y murieron los dos hijos de Eli, Ofni y Finés. ¿Por qué es importante perder esas dos cosas? Porque eso representa la presencia de Dios en Israel. El arca sí era un artefacto, pero representaba que Dios estaba con ellos. Ya no está el arca, entonces la presencia no está. Ya no están los líderes religiosos, están muertos. Dios no está por nosotros, sin Dios. Y un hombre de Benjamín corrió del campo de batalla y llegó aquel mismo día a Silo con sus vestidos rotos y polvo sobre su cabeza. ¿A qué corre? Corre a dar las noticias de la derrota. En ese tiempo agarraban a la gente que era el mejor corredor. Tal vez no era buen soldado, pero por lo menos podía correr. En el siglo XIX empezaron a usar palomas, y las mandaban con mensajitos. Y en la guerra, corrígeme Teodoro, creo que en la Guerra Mundial I empezaron a usar escopetas para tirar a los pájaros. Entonces tenían, es uno o dos,
no sé si
creo que es uno. Y entonces en el ejército tenían ciertos hombres dedicados a matar pájaros y tenían escopetas y solo estaban esperando que volara un pájaro. ¿Qué? Y ahora usan satélite, pero bueno, aquí están usando a alguien que corrió. Versículo 13, cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en su asiento junto al camino esperando ansiosamente porque su corazón temblaba por causa del arca de Dios. Pues él bien sabe que sí salió el arca, pero ¿con quién salió el arca? Con sus dos hijos. Pero ¿de qué tiene temor? Del arca. ¿Se te hace raro? Si fueras papá, ¿qué estarías preocupado? ¿Tus hijos o un artefacto? Pues es bien interesante que puedes temer muchas cosas en la vida. Puedes perder a alguien muy cercano a ti. Vas a sobrevivir por la gracia de Dios. Puedes perder cosas bien difíciles en esta vida. Pero pierdes el peso de Dios, se acabó. Ya no hay juego. Eso es lo peor que te puede suceder. Dios no pesa por ti, te va a ir en feria. Pierde todo, pero no pierdas el peso de Dios en tu vida. Por eso Elí está esperando noticias del arca. Así pues, el hombre fue a anunciarlo en la ciudad y toda la ciudad prorrumpió en gritos. Ahora están gritando de nuevo. Pero es todo otro tipo de grito. De nada nos sirvió gritar. Cuando Elí oyó el ruido de los gritos, dijo, ¿qué significa el ruido de este tumulto? Entonces el hombre se acercó apresuradamente y dio la noticia a Elí. Elí tenía 98 años, sus ojos se habían cegado y no podía ver. Y el hombre dijo a Elí, yo soy el que vine del campo de batalla. Hoy escapé del campo de batalla. Y Elí preguntó, ¿cómo fueron las cosas, hijo mío? O sea, apúrate pues, yo ya sé de dónde vienes. Dime, ¿qué pasó? Respondió el que trajo la noticia y dijo, 1, Israel ha huido delante de los filisteos. 2, además ha habido gran matanza entre el pueblo. También han muerto tus dos hijos, porque sé que eso es lo que te preocupa, ¿verdad? Y el arca de Dios ha sido tomada. No hay noticias peores que esas. Y sucedió que cuando mencionó, ¿qué? El arca de Dios, Elí cayó de su asiento hacia atrás, junto a la puerta, se rompió la nuca y murió. Pues era entrado en años y pesaba mucho. ¿Alguien sabe qué palabra hebrea está atrás de pesaba? ¿Mucho? Cabón. Había juzgado a Israel 40 años. Entonces, le pesó seguramente la muerte de sus hijos. Le pesó 34,000 israelitas muertos, seguro. Le pesa que Israel está huyendo y probablemente vienen los filisteos a atacar. Pero lo que rompe su nuca es que Dios ya no está por ellos. ¿Por qué no está Dios por ellos? Porque como ya les dije en capítulo 2, versículo 29, dice, ¿por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y honras a tus hijos más que a mí. ¿Quién pesa más en la vida de Elí? ¿Dios o sus hijos? Sus hijos pesan más. Entonces, él está pidiendo Icabod. Si pides Icabod, Icabod tendrás. Y ahora está experimentando lo que es sin Dios. Icabod. Ahora, no es casualidad que dice que pesaba mucho. ¿Por qué pesa mucho? ¿Alguien sabe? Ya les mencioné hace ratito. Ok, porque estaba comiendo de lo mejor, de lo que salía de los sacrificios, lo que no debía estar comiendo. Ahora, no es casualidad que dice que pesaba mucho, porque estamos hablando de el kavod o el peso de Dios en este capítulo. Y ahora, cuando cae de su asiento, porque hay la entrada a la ciudad y hay arriba, a un lado de la entrada, se sentaba el juez. Gente venía y preguntaba, oye, tengo este caso, ¿qué hago en este caso? Entonces él estaba sentado ahí arriba y cuando ya no aguanta la información, se cae para atrás y el peso rompe su nuca. Pero mi pregunta es, ¿cuál peso? ¿El peso de su gordura o el peso de sin Dios? Porque como dije, Dios siempre está aquí. O va a pesar por ti o va a pesar en contra de ti. Y no quieres que pese en contra de ti. Quieres estar con Dios, no sin Dios. Ahora algo aún más interesante sucede en la última sección, versículos 19 al 22. Y su nuera, la mujer de Finés, estaba encinta y a punto de dar a luz, y al oír la noticia que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto, se arrodilló y dio a luz porque le sobrevinieron los dolores. Esto puede ser típico, no debes de tener mucho estrés en tu vida si estás embarazada. Bueno, si está una mujer embarazada. Espero que nunca estén embarazadas. 20. Al tiempo que moría, las mujeres que estaban junto a ella le dijeron, no temas porque has dado a luz un hijo. Pero ella no respondió ni prestó atención. Y llamó al niño, ¿qué? Icabod. ¿Qué significa Icabod? Ok, significa y el peso o y la gloria. ¿Dónde está? Imagínate que tu mamá te llamara por el fracaso más grande de Israel en ese tiempo. Que cuando te gritaran tus amigos, ¡pégale al balón, Icabod! Y todos saben, los que saben hebreo sería, ¡pégale al balón y la gloria de Dios! Imagínate que te llamaran así. Hay un nombre en el Nuevo Testamento, se llama Segundo. Imagínate que te llamaran Segundo tus papás. Entonces llama a su hijo Ichabod. Y tal vez cuando sus familiares le llamaban por nombre, pensaban, ¿y el peso o y el obeso dónde está? O sea, murió su abuelo también. El gordo se fue. Cuando se fue el gordo, también se fue el peso de Dios. Recuerda, Israel, el resto de tu historia. Con Dios, sin Dios. Con Dios, sin Dios. Y llamó al niño Ichabod diciendo, se ha ido la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Y dijo, se ha ido la gloria de Israel porque el arca de Dios ha sido tomada. ¿Qué le pesó a ella más que cualquier cosa?
¿Que el arca de Dios
ha
sido tomada?
Ok, que se fue el arca. Si se va el arca, la presencia de Dios se va. Es un artefacto. Dios no es comprimido ahí, pero ha decidido Dios en ese tiempo que donde está el arca estoy yo. ¿Okay? Peso yo por ese pueblo donde estoy yo. Y vamos a ver mañana cuando Dios pesa en contra de otro pueblo. Pero ¿por qué le preocupa más a ella que Dios ya no está por Israel? Cuando acaba de perder su suegro y su esposo y está a punto de perder su propia vida, muere después de esto. ¿Por qué le pesa más? ¿Perdón? Porque ella estaba con Dios. Ok, tal vez podríamos decir, porque ella quería estar con Dios. ¿Sí, David?
Porque sabía que sin Dios ya no había esperanza.
Bien, exactamente. Murió mi esposo, murió mi suegro, pero Dios todavía está por nosotros. ¿Quién contra nosotros si Dios está por nosotros? Si hay una canción que por Fernando Ortega que dice algo así. Dame Jesús, dame Jesús. Tú puedes tener todas estas cosas en esta vida, pero dame Jesús. No me quites a Jesús, dame Jesús. Porque bien sabe Fernando Ortega y también la esposa de Finés y yo estoy aprendiendo. Si no tienes Dios pesando por ti, fracasarás. Con Dios, sin Dios. ¿Quieres que Dios pese por ti? No quieres que pese en contra de ti. Dios demanda tu vida. Si tú quieres que pese Dios por ti, tú tienes que darle tu vida. Tienes que vivir en santidad. Tienes que dedicarte a Él. Si tú decides que otras cosas van a pesar en tu vida, un futuro exitoso, una esposa bella, tú toma tu lista. Si algo pesa más en tu vida que Dios, entonces en el momento que más lo necesitas, Dios no va a pesar por ti. Tú quieres que Dios pese por ti. Demanda tu vida, demanda que tenga peso en tu vida. No dejes que pesen tus amigos ni tus propios deseos o experimentarás Ichabod y no hay nada peor. Tómalo en serio. Vamos a orar. Padre, sé por experiencia en mi vida los tiempos y las épocas donde no he tomado en serio tu santidad. Y el temor de saber que no estás por mí es aterrador. Queremos, Padre, que peses por nosotros. Quítame todo lo que tengo, pero no me quites a Cristo. Pesa por mí, pesa por mis amigos y hermanos. Pesa por nosotros. En el nombre de Cristo. Amén.